O uso excesivo ou compulsivo dos videoxogos pode chegar a interferir coa vida persoal e as actividades diarias. Falamos deste tema co psicólogo José Barcia en Vilanova. Bo día.
Hola, buen día.
Cal pode ser o mecanismo polo que os videoxogos poden xerar adicción?
La adicción a los videojuegos lo podríamos enmarcar dentro de lo que es la ludopatía, ¿no? La adicción relacionada con el juego en general. El mecanismo a través del cual se puede acabar generando la adicción es el mismo que podemos encontrarnos con otros juegos. Por un lado, nos alejan de aquello que nos produce o nos provoca malestar, y por otro lado, nos otorga algo que nos da placer. ¿Cómo podemos, bueno, poner un ejemplo para que entendamos un poquito a qué nos estamos refiriendo? Pensemos en una persona, vamos a poner un adulto, que llega a su casa después de un día de trabajo, bueno, llega muy cansado, muy sobrecargado de lo que le ha pasado en el día, y que quiere desconectar. Y decide desconectar a través de ese videojuego, que utiliza a través de su teléfono móvil, de su tablet o de cualquier otro medio tecnológico, a través del cual pues él, bueno, pues se distrae y digamos que pasa un buen rato, tiene esa idea, ¿no? Esos juegos normalmente tienen una posibilidad a través de la cual tú, pagando poquito dinero, unas microtransacciones, te pueden otorgar pues una serie de poderes, una serie de ventajas, una serie de beneficios. Pensemos en esa persona que empieza a jugar y, como quiere tener pues esos poderes, decide hacer una microtransacción, ¿no? Si a través de esa microtransacción consigue ese poder que estaba buscando, pues esa persona va a sentir placer, se va a sentir bien, porque es lo que estaba buscando. Está jugando a eso que le gusta, que lo aleja de ese malestar con el que viene, y aún por encima consigue ese poder que le permite jugar mejor. Tiene placer, por tanto refuerza ese mecanismo a través del cual él dice, bueno, haciendo estas pequeñas microtransacciones consigo placer. ¿Qué pasa si a través de esas pequeñas microtransacciones no consigue ese poder? Es decir, pago, pero no consigo el poder, porque estos juegos funcionan igual que las tragaperras. Tú pones la moneda, te puede dar el premio o no te da el premio. En este caso pensemos que no da el premio. ¿Qué sucede en esa persona? Esa persona experimenta displacer, malestar, ¿no? ¿Y qué hace para evitar ese malestar? Otra nueva microtransacción, paga un poquito más, a ver si en ese segundo intento consigue ese premio. Y el mecanismo se refuerza. Si consigue eso que está buscando, pues va a eso, a reforzar esa forma de actuar, y si no lo consigue, seguirá apostando hasta conseguir eso que busca. ¿Dónde está el problema de esto? Que se acaba generando, aparte de ese mecanismo, se acaba generando una idea acerca de la capacidad de control que podemos tener acerca de que nos toque ese premio, que es muy habitual también, como bien sabemos, en los ludópatas.
¿Y cómo es a súa relación coa educación para o éxito fracaso?
Claro, en este caso tenemos que pensar, por ejemplo, en cualquier videojuego. Ya no vamos a hablar de estos videojuegos en los que hay transacciones económicas, ¿no? Vamos a pensar en un adolescente o en un preadolescente que se pone a jugar videojuegos. ¿Cuál es uno de los problemas que nos estamos encontrando más en la educación, ¿no? En la educación adolescentes, preadolescentes, incluso en educación antes, ¿no? En educación infantil, primaria y demás. Tenemos una bastante baja tolerancia a la frustración, ya lo hemos comentado en alguna ocasión, y esa incapacidad para soportar la frustración está detrás de muchos de nuestros problemas sociales con jóvenes, ¿verdad? Y luego con adultos, porque esos jóvenes acaban siendo adultos jóvenes y luego adultos, ¿no? Entonces, ¿qué sucede con los videojuegos? Que nosotros en un videojuego empezamos nuestra partida y si fracasamos podemos reiniciar la partida hasta conseguir el éxito, ¿no? Vivimos en una sociedad que nos educa para evitar el fracaso, y todo fracaso se considera algo totalmente negativo, ¿no? Cuando realmente en nuestra sociedad, la mayor parte de las veces, ya lo hemos dicho también en muchas ocasiones, deberíamos estar educados para lo contrario, ¿no? Para aprovechar las enseñanzas de los fracasos, porque la mayor parte de las veces vamos a fracasar en nuestros intentos. Algunas veces tenemos éxito, pero la mayor parte de ellas nos vamos aproximando hacia el éxito, pero no conseguimos ese éxito, ¿verdad? Entonces, los videojuegos nos dan esa posibilidad de que cuando algo va mal, paro el juego y vuelvo a empezar, ¿no? O pierdo y rápidamente retomo una nueva partida. Entonces refuerza esa idea que nos aleja del aprendizaje a través del no conseguir aquello que estamos buscando o del fracaso. Y esto, cuando hablamos de personas en formación, pues es importante que lo tratemos y que trabajemos un poquito más sobre la tolerancia a la frustración. Pensemos, por ejemplo, en una situación real, ¿no? Sacándolo de los videojuegos y para entender esto que estamos diciendo. Nosotros nos presentamos a un examen, imaginaos, nos presentamos a un examen. Empiezo a hacer el examen y me doy cuenta que no me va bien, que no son las preguntas que esperaba. Entonces, claro, si pudiéramos, nos levantaríamos y diríamos, oye, profesor, yo me voy, vuelvo a entrar y me da otro examen, ¿no? Claro, eso no lo podemos hacer. O vamos a una entrevista de trabajo y respondemos de una manera que nos damos cuenta que no es la oportuna y decimos, perdone, salgo, vuelvo a entrar y vuelvo a empezar. Claro, sabemos que eso no puede ser. Y es lo que se está reforzando con esta forma de actuar y de pensar a través de los videojuegos.
Pódese cambiar o resultado da nosa relación cos videoxogos.
Sí, a ver, evidentemente tenemos que darnos cuenta que el videojuego, los videojuegos y la tecnología forman parte de nuestro tiempo y no nos podemos alejar del tiempo que estamos viviendo, ¿no? El otro día escuchaba a Jorge Valdano hablar de la violencia en los estadios de fútbol, estos insultos racistas que han emergido otra vez, ¿verdad? Y él decía, lo que tenemos que tener en cuenta es que en los campos de fútbol hay una representación de la sociedad. Y los videojuegos un poco lo mismo, es una representación de nuestro tiempo. Entonces, no tenemos por qué demonizar los videojuegos. Tenemos que aprender a relacionarnos de forma positiva con la tecnología. Por tanto, por supuesto que se puede cambiar nuestra relación con los videojuegos y cómo, digamos, el resultado de esa relación con los videojuegos. Ya hay algunos juegos, por ejemplo, que te informan, por ejemplo, antes hablábamos con de las microtransacciones, ¿no? De esos pequeños pagos para conseguir esos poderes. Bueno, pues hay juegos que te informan del porcentaje de éxito de cada microtransacción. Digamos que cada vez que tú pagas, ¿qué posibilidades tienes de que consigas realmente aquello que estás buscando? Entonces le das una herramienta a la persona para que decida. Y lo aleja sobre todo de esa idea que tienen muchos ludópatas de que pueden controlar la suerte, que bueno, es nefasta, ¿no? Pero sabemos que muchas personas dicen, no, yo sé cuándo va a tocar el premio. Y eso hace que jueguen más. Y es un error, porque evidentemente nadie puede controlar la suerte porque está creado para eso, para generarte esa idea y que tú sigas apostando. Entonces, por ejemplo, hay juegos que ya lo posibilitan. Pero al final, como decimos siempre, quizás lo que deberíamos hacer es intervenir un poquito más o trabajar un poquito más sobre temas educativos, ayudar a las personas a entender o a tener una mejor relación con, en este caso, pues una herramienta de nuestro tiempo, que puede ser una buena herramienta a nivel de ocio, incluso que hay algún profesor por ahí que le está dando bastante importancia a la posibilidad de aprender cosas o de educar a través de los videojuegos, porque si los videojuegos despiertan tanta atención en los jóvenes y en los niños, ¿por qué no aprovecharlos desde el punto de vista educativo? Simplemente hay que encauzarlo, ¿no?
E xogar a videoxogos nos que haxa violencia terminará por facernos violentos.
Este otro punto importante que es, creo que es básico comentar, que hay, digamos, de estudio en este caso. No es cierto que jugar videojuegos violentos nos haga violentos. No es cierto que si juguemos a un videojuego de carreras de coches, vayamos a coger nuestro coche y vayamos a hacer carreras. No es verdad. Lo que hace, digamos, el videojuego violento o el videojuego que trabaja sobre cosas que digamos que no son apropiadas para nuestra sociedad, es que si tú ya tienes un perfil de personalidad, unas características de personalidad propensas, por ejemplo, a la violencia o la agresividad, lo va a reforzar. Pero no es que el juego te haga agresivo o violento, tú ya lo eres, tienes, digamos, ese matiz dentro de ti y bueno, ese matiz o ese rasgo, vamos a decirlo, para decirlo de forma apropiada, va a emerger o se va a reforzar en distintos contextos. Puede ser por algo que tú veas en la televisión, por algo que tú escuches a otra persona, por un comportamiento que tú veas en la calle y que te refuerce en esa idea que tú tienes, o a través de los videojuegos. Por tanto, no es el videojuego el responsable de que seamos de una manera o de otra. El videojuego lo que va a hacer es reforzar esos rasgos que nosotros ya tenemos. Entonces, bueno, tenemos que tenerlo en cuenta, por supuesto, pero repito, no hay por qué demonizar a los videojuegos. Aún así, yo diría, insistiría mucho en controlar qué le permitimos a nuestros hijos o en qué le permitimos a nuestros hijos que jueguen y cómo se relacionen con ese tipo de juegos.
Rematamos o espazo de benestar e hábitos saudables. Despedimos Vilanova, José Barcia, moitas grazas.
Buen día.